Ahora déjenos abrir nuestras Biblias una vez más a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis y al capítulo 20. Aquí en el capítulo 20 vamos a estar leyendo el capítulo completo, esos 15 versículos. Han escuchado a personas quien han presentado a un famoso por decir: aquí estoy para presentarles a alguien que no necesita ninguna presentación. Aquí es un capítulo muy parecido entre los cristianos, ¿no? Es un capítulo que es tan bien conocido que casi ni necesita presentación. Y vamos a ver esas palabras juntos. Déjenos escuchar la palabra de Dios. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por la causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó las muertes que estaban en él, y la muerte y Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esa es la palabra de Dios. Lee a nosotros. Que lo bendiga su lectura y su predicación a nosotros hoy. Un pastor nos dice una historia de su asistencia en una conferencia grande internacional cristiana, y está sentado ahí en el desayuno una mañana cuando un predicador famoso más o menos le acerca y le hace una pregunta si puede sentarse a su lado. Y mientras se siente, dice: antes de comer contigo, necesito hacerte una pregunta. ¿Qué es tu vista sobre el milenio? Esa es una historia verdadera. Y cuando los dos caballeros le dijeron a su posición, su postura, rápidamente se puso de pie y se fue para encontrar una mesa más adecuada. Ahora, muchos de ustedes saben que ese capítulo que acabamos de leer es una batalla, un tiro de batalla para los cristianos. Es cuando los premilenios y los postmilenios y amilenialistas, esas personas reúnen para discutir sobre esas palabras que acabamos de leer sobre los 1000 años. De hecho, una frase que no encontramos aquí, en ninguna otra parte en este contexto, en todo el resto de la Biblia. Y es fácil estar tan metido en ese debate que resultas acabando perdiendo el punto de la razón por qué Jesús incluyó ese capítulo en el libro de Apocalipsis. Desde el principio es algo ayudante y animante, alentador, enseñanza que a la enseñanza que está aquí. Entonces no vamos a pasar mucho tiempo nosotros sobre el debate. Ustedes van a saber dónde yo vengo, pero mi enfoque, nuestro enfoque va a ser sobre cómo es que ese pasaje aplica a la gente de Dios. Así que hemos visto esto ya, ¿no? Que Dios ha presentado a nosotros a los cuatro últimos enemigos, a Satanás, nos presentó a Satanás el dragón, a la bestia, el falso profeta y a la gente del mundo, a Babilonia, y uno tras otro, Él nos ha dicho de su perdición, de su destrucción, nos ha contado de cómo va a ser vencido de orden al revés, ¿no? Así que a través de esos últimos capítulos hemos visto ese principio de recapitulación, esa idea de que una u otra vez la misma tierra está repetida, o sea, estamos repitiendo las mismas cosas, mientras esos enemigos aparecen y son mostrados a nosotros como ser esos enemigos que están opuestos a la gente de Dios y atacan a la gente de Dios y tienen diferentes instrumentos y dispositivos para ponerse en contra de la iglesia de Dios. Y luego el Señor nos trae esas visiones donde podemos ver cómo cada uno está tratado con el Señor, como el Señor trata con cada uno. Así que estamos viendo ese capítulo 1 y vemos que el último enemigo está destruido. Hemos visto la caída de Babilonia, la gran Babilonia y la bestia y el falso profeta. Y ahora, hoy, vamos a ver el capítulo 20, la caída de Satanás. Así que quiero que nosotros observemos cuatro cosas sobre nuestro pasaje hoy. Cuatro cosas sobre estos 1000 años en que vamos a enfocarnos. Y voy a revelar mi mano a este punto al decir que ese milenio nos habla a nosotros sobre una realidad presente, una realidad presente. Ahora tenemos esos 1000 años, ¿verdad? Y debemos estar a punto en que cuando sé que vemos a un número aquí en el libro de Apocalipsis, debemos anticipar que significará un número simbólico o figurativo. Aquí está otro número que hemos visto con tanta frecuencia. Aquí está el número 1000, 10 por 10 por 10. Un número grande, redondo, un número definido, un número determinado por el Señor. Y probablemente lo que nos está enseñando más de todo es que Él tiene en su mano la disposición de tiempo y temporadas, la disposición de todo lo que sucede en el mundo, todo está ordenado por Él. Y claro, la cuestión que queremos hacer es ¿cuándo sucederán esos 1000 años? Y mi respuesta a ustedes es que está hablando del tiempo, los tiempos entre las venidas del Señor Jesucristo, está hablando de tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Y hemos sido condicionados por eso, ¿no? Como a través de todo el libro de Apocalipsis, ese es el periodo de tiempo en que hemos estado viendo, que nos ha estado enseñando. Ahora, ¿por qué es tan importante ese tiempo particular? Es importante porque es el tiempo en que vivamos, ¿no? Vivimos nosotros. Nosotros vivimos entre las venidas del Señor Jesucristo. Y estamos diciendo la semana pasada que estos últimos días tiene un tipo de significado de redención histórico así en sí mismo. Así que al llegar al capítulo 20, estamos tomando la cinta de grabación y estamos regresando, ¿no? Al principio. Puedes contar a tus nietos, a tus hijos, ¿no? Cuando antes se podía rentar esas películas en cinta, ¿no? Y verlo, puedes llevarlo a casa y luego después de verlo tienes que regresar la cinta y devolverla, ¿no? Pues aquí estamos nosotros devolviendo o regresando la cinta, ¿no? Como si fuera Como hemos visto a través de esos últimos capítulos, si hemos estado preparados de eso, eso es lo que corresponde. Lo que corresponde aquí es otro ángulo del mismo cámara, ¿no? Sobre estos días en que vivimos. Y una vez más nos va a hablar sobre las cosas que están sucediendo ahora y va a llevarnos al fin, al final. Y la razón por qué decimos eso, hay varias, pero uno que es en particular especialmente importante es la forma que Satanás, de que se habla Satanás en medio de esos 1000 años. Lo ves en versículo 2. Y claro está, ángel ha venido y ha tomado Satanás y lo ha encerrado. Pero vemos en versículo 2 el lenguaje que se usa para hablar de este hecho, que fue prendido y atado por 1000 años. Y si tu mente está trabajando en alta capacidad tan temprano, a ese punto temprano en el domingo de la mañana, a lo mejor estás pensando sobre un incidente famoso que sucedió en la vida de Jesús. Mateo y Marcos, ambos lo tienen grabado. Jesús está ahí ministrando y sanando y ayudando a mucha gente. Una de las cosas que hace él es expulsa a los demonios. Y eso es algo que es significante, que es notable, que hace los fariseos, sus oponentes, atacan. Está mostrando, ¿no?, un poder, cierto nivel de poder. Y recuerden lo que ellos dijeron en cuanto a su poder, que él expulsa a los demonios por el gobernador, el reino de los demonios. En otras palabras, Jesús es satánico a sí mismo. Es por eso que tiene poder sobre los seguidores de Satanás. Y ustedes recuerdan cómo respondió Jesús a eso. Es muy importante. Él dice en Mateo capítulo 12, pero si yo expulso a demonios por el poder del Espíritu de Dios, perdón, seguramente el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Así que algo ha sucedido. Eso es un tiempo monumental en la historia del mundo. El reino de Dios ha venido sobre ustedes. Y luego sigue diciendo, ¿cómo puede uno entrar en casa del fuerte y despojar de sus bienes si no primeramente ata al hombre fuerte y luego puede despojar su casa? Él encuentra al hombre fuerte y luego puede despojar su ata al hombre fuerte y luego puede despojar su casa. Entonces la imagen es Satanás teniendo atado, atrapado hombres, mujeres, niños y niñas en la oscuridad de tinieblas. Y aquí está Jesús entrando en su casa y atándolo, enredándolo, ¿no?, que luego puede despojar a estos esclavos quienes estaban en cautiverio bajo Satanás. Así que esto es lo que Apocalipsis 20 se refiere, está refiriendo a esa idea, es el momento en que Jesús dice, el reino de Dios ha venido sobre ustedes, el hombre fuerte ha estado atado, y vamos a referirnos a diferentes partes en un momento. Así que si les gustan las etiquetas, la etiqueta que voy a aplicar es la posición A, milenialista. Y aún al decir eso no es un término muy perfecto. Yo he escuchado otra forma, no, milenial es mejor forma de decirlo. Lo que estoy diciendo nosotros hoy día, esa es la edad presente entre las dos venidas del Señor Jesucristo. Y yo creo que, muchas veces todo el pasaje entero es lo que hace sentido el pasaje. Leemos eso y ¿qué es lo que vemos? Vemos una imagen de una iglesia que es parte de la iglesia militante y parte iglesia triunfante. En otras palabras, es una imagen de algunos de la gente de Dios que están en medio de la batalla aquí en la tierra como nosotros y algunos que ya han ido al cielo, ya están en la iglesia triunfal. Y ese es en el tiempo que vivimos, ¿no? Vivimos nosotros. Tiene sentido. Eso es lo que hace a Cristo el centro de la discusión. Su persona y su obra. Su persona y obra son los asuntos decisivos para entender un pasaje así. Cristo ha venido. Él ha venido en poder. Ha traído el reino de Dios con sí mismo. Ha muerto y resucitado de entre los muertos, está reinando en el cielo y va a venir de nuevo. Esas grandes verdades reinan sobre ese tiempo, reinan sobre ese tiempo presente Así que déjenos seguir más adelante con nuestro texto. La segunda cosa que vemos aquí es el milenio habla de oportunidad. Habla de oportunidad. Así que vemos que el dragón, el serpiente de la antigüedad, del diablo y Satanás está atado 1000 años. Y luego, en cierto sentido, lo que podemos decir en cuanto a este capítulo es que es un tipo de historia del mundo, ¿no? De cierto punto de vista. Es importante que observen. Observemos tres cosas en nuestro capítulo. Se ríe Satanás como el que engaña. Y claro, es lo que está haciendo Satanás desde todo el jardín de Edén. Lo que Satanás estaba haciendo, engañando. Y mientras pensamos en la historia del mundo, lo que nos está diciendo aquí es que hasta la venida del Señor Jesucristo, mucho del mundo yace en tinieblas espirituales. Aparte de esa vida, esa luz pequeña que brillaba en este país pequeño de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento de Dios, todo el resto del mundo yace bajo tinieblas y oscuridad. Todo el resto del mundo estaba siguiendo sus dioses falsos, ¿verdad? Y a lo mejor recuerden que Pablo habla de eso mientras predica al pueblo de Atenas. Él dice, esos tiempos antiguos, y recuerden cómo lo llama esos tiempos antiguos, lo llama esos tiempos antiguos de ignorancia. Dios ha pasado por alto, pero ahora nos llama a cada hombre a arrepentirse. Así que hay esta historia presentada a nosotros de todo hasta el tiempo de Cristo, hay ese engaño, ese tipo de obra sin desatado de Satanás en el mundo. Así que la Biblia puede hablarle como el Dios de este mundo. La Biblia puede decirle a Satanás que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, porque él mantenía en cautiverio un número grande del mundo mientras ellos andaban en las tinieblas, los gentiles del mundo, gente como nosotros, nuestros antepasados, ellos andaban en tinieblas. Así que ahora con la venida de Cristo, algo ha cambiado. Hay atamiento de Jesús, y necesitamos entender que no significa de una forma completa, sentido absoluto, que Satanás no tiene nada de poder y no está obrando en el mundo, pero podemos decir que su poder ha sido reducido, su poder para engañar ha sido reducido, y ahora el Evangelio está saliendo al mundo. Pues permíteme compartirles algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan en cuanto a esta idea. Ya hemos hablado del atamiento de Mateo y Marcos, referimos en semanas pasadas a Lucas capítulo 10, Lucas 10, donde los discípulos regresaron a Jesús y dijeron, Señor, aún los demonios son sujetos a nosotros en tu nombre. Y Jesús respondió diciendo, yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Esa gran pérdida de poder que Satanás estaba experimentando. Y luego Juan capítulo 12, Jesús dice, ahora es el juicio del mundo, ahora el reino de este mundo va a ser expulsado, arrojado. Otra conexión en nuestro pasaje en Apocalipsis, echado fuera, ¿no? Y luego lugares como Colosenses 2, donde decimos príncipes y poderes son desarmados o quitados sus poderes. Hebreos 2 nos dice que a través de la muerte, Cristo destruye a el que tenía poder sobre la muerte, es decir, el diablo, lo destruye a el que tenía poder sobre la muerte. Así que tenemos estos pasajes y observan que una vez el autor de los Hebreos, escritor de los Hebreos, otro es Pablo, hay varios autores en el Nuevo Testamento que hablan sobre el mismo tema, hablan en la misma dirección. Ahora, ese no es una pérdida absoluta de poder, sino una pérdida relativa de poder que permite que el Evangelio salga al mundo. Estos tiempos pasados de ignorancia, Dios ha pasado por alto, pero ahora llama a todos los hombres a arrepentirse. Si necesitas una ilustración, a lo mejor es una ilustración pobre, pero es la diferencia entre un perro peligroso quien está suelto ahí en la colonia corriendo y un pero peligroso que está atrapado en su cerca, ¿no? Todavía tiene su dominio, perdón, todavía es peligroso, no debes jugar con ese perro, pero ha perdido su libertad anterior. Así que eso es lo que leemos, ¿verdad? En esos versículos, que él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Así que lo que nos está diciendo que algo impresionante, algo increíble sucedió con la llegada primera de Cristo. Algo momentoso, grande, sucedió en la cruz con su muerte y resurrección. ¿Nunca has pensado sobre la ubicación de la Gran Comisión en el libro de Mateo? La Gran Comisión, ¿dónde viene el libro de Mateo? Llega al fin del libro, ¿no? Y ese es importante a observar, porque no puede funcionar en otra parte. Solamente funciona después de que Cristo ha ido a la cruz y después de que ha sido resucitado. Y ahora él dice, toda autoridad me es dada en el mundo. Salgan, entonces vayan ahora a ser discípulos de todas las naciones. Ahora que podemos ver, ese es un tiempo de gran oportunidad para la iglesia. Mientras nosotros salimos y vivimos nuestras vidas día tras día, mientras buscamos y encontramos oportunidades para hablar de Cristo, cuando el evangelio está predicado en la iglesia semana tras semana, mientras misioneros obran a través del mundo, mientras las iglesias son plantadas, podemos anticipar, tenemos buena razón para esperar que Dios va a estar cambiando las vidas, que el evangelio seguirá siguiendo saliendo según la promesa de Dios, de Jesús. Yo edificaré a mi iglesia, las puertas del infierno, todavía hay puertas oponiéndome, pero yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no va a prevalecer contra ella. La iglesia va a seguir siendo edificada, construida. Va a ser tiempos de demora, tiempos de debilidad, va a ser tiempos de perdición. Pero Dios va a seguir su buena obra de edificar la iglesia, de construir la iglesia. Y tú y yo, mientras oramos por los incrédulos en nuestras familias, mientras oramos por amigos y vecinos y socios de trabajo, oramos con ese tipo de esperanza. No oramos pensando, a lo mejor, uno o dos serán salvos, pero creemos que algo decisivo sucedió en la cruz, que algo nuevo está aquí, que hay expectativa y gran razón para creer que será bendición sobre la iglesia de Dios, que sí va a ser conversiones, que sí va a ser ellos que son llevados de esta muerte a vida. Es una edad de oportunidad para nosotros, la iglesia. Nosotros necesitamos pensar en esos términos. Nuestro pensar es tan importante en este aspecto. Nuestro pensar es tan importante, saber y creer las promesas de Dios. Ahora déjenos seguir adelante con una tercera cosa que debemos observar sobre el milenio. También es un tiempo de seguridad. Es un tiempo de seguridad para con la gente de Dios. Es una palabra clave. Estamos viendo versículos 4 hasta 6. 4 a 6. Y él dice que también vi tronos, y se sentaron sobre ellos los almas de ellos que habían sido fieles al Señor Jesucristo. Son ellos quienes han pasado a la gloria. Observe que algunos de ellos habían muerto por la fe en Cristo. Versículo 4. Si pensamos que el milenio es difícil, pues no es nada más fácil cuando nos enfocamos en su pasaje. No, ese es un pasaje único, no hay otro paralelo para irnos. La palabra resurrección aquí, por ejemplo, solamente se usa en este capítulo del libro de Apocalipsis. Y esta frase, la primera resurrección, es una frase que no está en ninguna otra parte usada en toda la Biblia. Así que no nos ayuda nada ir a buscar esta frase en otras partes. Pueden observar que hay dos frases que nos agarran la atención aquí. Hay a la primera resurrección y luego a la segunda muerte. La primera resurrección es única al creyente y la segunda muerte es única, único al incrédulo. De hecho, yo lo puse así en mis notas, a lo mejor les va a ayudar a algunos de ustedes tener un diagrama, no una imagen, de visualizarlo, pero si quieres hacer un rectángulo y poner un rincón en una de las esquinas de arriba izquierda, primera resurrección, abajo izquierdo, segunda resurrección, luego derecha arriba, primera muerte, y abajo derecha, segunda muerte. Ahora, déjenos, a lo mejor podemos mencionar lo que primero se menciona. ¿Qué es la primera muerte? Pues la primera muerte es común a cada hombre. Casi todos nosotros vamos a morir antes de que llegue a Cristo. La primera muerte es común a todos. Y sabemos del resto de las escrituras que la segunda resurrección es común a todos, ¿no? Nos dice al fin, el último día, todos serán levantados para el día de juicio. Así que hay esos dos que están oponiéndose diagonalmente en tu rectángulo, ¿no? Que son comunes a todos. La primera muerte es común a todos y la segunda resurrección es común a todos. Pero luego, los opuestos son únicos, ¿no? Hay la primera resurrección para los creyentes y la segunda muerte, que es única para con los incrédulos. Y a lo mejor piensas también sobre segundo y contra segundo significa, no solamente significa contar primeramente yo cepillo los dientes y luego cepillo mi pelo, no es ese tipo de cosas, ¿no? Se refiere a un grupo de cosas que se trata de ese tiempo y otro grupo de cosas que son del futuro. Una primera resurrección y una primera muerte son cosas comunes al ahora. Y la segunda muerte y la segunda resurrección son cosas por venir todavía. Así que, ¿qué es la primera resurrección que se refiere? ¿Qué estamos refiriendo aquí? Pues se refiere a nuestra vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo, después de todo, ¿Quién fue primera resurrección? Fue Cristo, ¿no? Cristo fue primero resucitado. Tenemos algunos santos del Antiguo Testamento que pasaron directamente a la cruz sin morir. Tuvimos unos santos del Nuevo Testamento que fueron resucitados. Lázaro fue resucitado de un tiempo, pero claro, se murió después. Pero Jesús es la primera resurrección, ¿no? Y nosotros, nuestras vidas son atados a Él y a su vida, ¿no? Eso es lo que 1 Corintios 15 dice, ¿no? Van a recordar algunas de las cosas que fue dicho por Pablo en 1 Corintios 15. Si no fue resucitado Cristo, primeramente nosotros somos los más tristes, ¿no? Pero una cosa, toda nuestra predicación sería en vano si no es resucitado Cristo. Pero luego dice eso. Si Cristo no es resucitado, entonces ellos quienes han caído, quienes se han dormido en Cristo, han muerto, están perdidos. Ahora, si un creyente, si un incrédulo abre su Biblia al azar y lee esa Biblia, ese versículo, dice, pues claro, se murió y ya está muerto, ¿no? Pues claro, está perecido. Pues, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hay resurrección, no hay Cristo resucitando. Y nosotros no solamente estamos muertos físicamente, estamos muertos de una forma espiritual. Y eso es lo que Juan está viendo y lo que nos está diciendo a nosotros. Aquí está la primera resurrección y está haciendo ese contraste, ¿no? Y es por eso que dice el siguiente momento, versículo 5, el resto de las muertes que no va a vivir este segundo. No está diciendo que hay tipo de sueño espiritual, dormido espiritual. Dice, ese es un contraste, es por eso llegamos a ser muy práctico con la vida cristiana de vivir. Mientras estás en el mundo, el cristiano se ve como perdedor más grande, ¿verdad? Está perseguido, está oprimido, a lo mejor está sufriendo de una forma financiera, A lo mejor está sufriendo daño corporal, a lo mejor está sufriendo la muerte por causa de Cristo, pero y alguien viendo la situación dirían, pues, ¿por qué no rindes de ser cristiano? Porque está arruinando tu vida, está destruyendo tu vida. Y por ese tipo de persona, para alguien que está sufriendo para con Cristo, esa es una gran promesa, ¿no? Porque cuando tú te cuestas tu cabeza la última vez, cuando te quedas dormido en Cristo, tú tienes una vida gloriosa por venir, porque Él dice, tú estás reinando con Él. Ahí estás reinando con Él. Y podemos ver el contraste, ellos del mundo, quienes no están comprometidos con Cristo, que viven su vida para sí mismo y están encontrando una forma de hacer compromisos morales y éticas que los lanzan adelante para que reducen la incomodidad lo más posible y amplifican el disfruto lo más posible. Si viven así, hoy ellos están viviendo de gran forma, ¿no? Pero luego se mueren. Y esa bendición de la resurrección que destaca la vida eterna del creyente es la cosa más lejana de lo que el incrédulo experimenta. Cuando él se cuesta su cabeza la última vez, así es el contraste que está siendo entregado a nosotros, mostrado a nosotros aquí, que ellos no tienen los beneficios de la primera resurrección, ellos están muertos en sus traspasos y delitos. Por lo mientras, la gente de Dios está bendecida, versículo 10, digo 6, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. En otras palabras, el que tiene parte en la obra de Cristo. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, y ese juicio por venir no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahí están ellos, los desechados del mundo, los más menospreciados, reprochados por el mundo, gente en el mundo. Y ahora miren, ellos pasan de esta vida, pasan a un lugar que ellos, hay tronos para ellos. Y juicios son entregados a ellos. Ellos reinan con Cristo para todo ese tiempo. Aquí está gran ánimo para la gente de Dios. Y sabes, si no hay nada de sufrimiento por tu parte, ni un poco de descomodidad y de conveniencia, a lo mejor te preguntas, pues, ¿qué importa? Eso es para el mundo futuro. ¿Qué bien me hace ahora? Pero pregunta. Pregunta a la iglesia en tantos lugares hoy día. Pregunta a la iglesia en Sri Lanka, donde en 2019 en Pascua había esas bombas que planeadas que resultaron matar como 150 cristianos en varias iglesias y lastimando a muchos más. Pregúntales a ellos. Pregunta a otros quienes están sufriendo por la fe. Pregunta a los quien no son promovidos en su trabajo o que son rechazados en su de clases en la escuela. Pregunta a ellos quienes familiares lo tratan con fríos porque son cristianos. Ellos van a encontrar ánimo en esos versículos, ¿no? Sin importar que traiga esa vida, hay seguridad para mí en la vida venidera. Ese era tan valoroso, era un verdad tan importante para la iglesia primitiva que llega a ser como un tipo de credo temprano. Eso es, yo creo, que lo que Pablo está diciendo según Timoteo 2. Hay un credo que dice, ese es un dicho fiel. Y luego sigue diciendo, si morimos con él, viviremos con él. Un credo es algo para aferrarnos, algo que necesitamos. Necesitamos esas verdades, necesitamos esas verdades esenciales para aferrarnos a través de la vida, para mostrar fidelidad y santidad delante de Dios. Si aguantamos, también vamos a reinar con Él. Esas son grandes promesas para aferrarnos para la gente de Dios. Pero luego hay una seguridad. Pero luego, eso no nos llega al fin del capítulo. Hay una cosa cosa, un cuarto nota que necesitamos hacer. Ese milenio termina con prueba y victoria. Termina con prueba y la victoria. Y en la segunda parte del capítulo todo se trata de esa prueba y victoria también. Así que leemos en versículo 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer lo que siempre hace, va a salir para engañar a las naciones, va a ir a cada rincón de la tienda de la tierra y va a traer a Gog y Magog y va a reunirles para la batalla, una última gran batalla. Sus números son, nos dice, como la reina de mar. Hemos estado aquí antes, ¿no? Pero otra vez tenemos otro ángulo de cámara, si fuera sobre la misma imagen los últimos días aquí. Pero aquí está la cosa. Eso no es como que Satanás se escapó, ¿no? Del cárcel, ¿no? Está soltado. Dios dice, ok, Satanás, es tiempo, ha llegado la hora. Es tiempo que salgas a hacer tu obra una última vez, un último episodio. Engaña a las naciones y reúnelos. Y es interesante que ese lenguaje aquí que vemos en acabando versículo 7 en términos de reunirles para la batalla, se sale de Zacarías y Zefanías y ambas partes, ambos lugares, es Dios que hace la reunión. Dios está trayendo a esa gente junto. Así que va a ser un tiempo de prueba intensa. Juan, otra parte, habla del anticristo que se levanta. Pablo habla del hombre de pecado, habla de pecado que se levanta. Jesús nos advierte que si no fuera cortado, es tiempo que ninguna carne podría sobrevivir, pero lo ha recortado por el bien de los elegidos, de sus elegidos. Será un tiempo de prueba intensa. Y vemos en capítulo 9 el lenguaje que la anchura de la tierra, hablando de la anchura de la tierra, el lenguaje del Antiguo Testamento que habla del ataque de los babilonios sobre la gente de Dios. En los 1970 había un escritor francés quien robó una frase de ese versículo 9. El campo de los santos era un libro, nombre de ese libro. Y se popular una vez más, lo que yo entiendo, pero es un libro que habla, es una novela distopiana, ¿no? O realística de novela en cómo la civilización del oeste fue destruida. Pero aquí está algo mucho peor de lo que se habla aquí. Todas las naciones incrédulas se reúnen para luchar contra el campo de los santos. Regresando a mente, el desierto, la gente de Dios en el desierto se refiere ahí como el campamento de la gente de Dios. Y ahí en el desierto tenemos las naciones reuniéndose contra nosotros y nosotros somos llamados la ciudad hermosa, querido. Vamos a ver más de eso más adelante, el siguiente capítulo. Pero la gente de Dios está atacada por el mundo. Gog y Magog se refiere aquí, hemos leído de ellos en Ezequiel 39, que ese país hostil más al norte que el Señor dice que vendrán, y aún aquí es una forma figurativa solamente de hablar a muchas naciones hostiles contra el pueblo de Dios en aquellos días. Pero aquí es como un tipo de símbolo, ¿no? De las naciones hostiles del mundo. La gente está endurecida. Satanás está engañando sin estar atado a ese engaño de nuevo, endurecimiento de nuevo. Pero luego hay la victoria. Hay una gran victoria y se presenta a nosotros de diferentes imágenes, ¿no? Primeramente, como fuego del cielo que sale y desciende y los devora a ellos. Y luego hay Satanás siendo arrojado al lago de fuego y sufre el mismo lugar donde vimos el capítulo anterior, que la bestia y falso profeta son arrojados. Otra vez, eso no sigue tiempo, no es como que regresaron de nuevo, no, esos son diferentes ángulos sobre mismo historia. Y luego tenemos un escenario del trono, escenario del corte, o a lo mejor decir el salón del trono de Dios, porque ahí está el cordero sentado sobre su trono, y su cara es tan terrible que nadie puede aguantar verlo, y las tierras y los cielos quisieran desaparecer si pudieran, y tú vas a estar ahí y yo estaré, y cada ser humano que nunca vivía en esa tierra va a estar ahí. Hay libros también, ¿no? Hay libros con un record de nuestras obras, y hay un libro de vida. Agustino hace mucho nos dijo que ese libro significa un memoria divina. Dios no necesita libros para recordar, pero es una imagen para nosotros entender que Dios recuerda todo, tiene un record de cada cosa que hicimos, y tiene grabado todos los que se encuentran en el libro de vida del Cordero. Pero tú no serías el primer cristiano que ha leído ese pasaje y pensado, ¿estamos juzgados por nuestras obras? Qué pensamiento terrible ser juzgado por nuestras obras. Y claro, entendemos, ¿no?, que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces estos libros que grabaron tus obras de tu vida, que ellos van a reflejar el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de vida. Y si tu nombre no está escrito, entonces todas tus obras de tu vida van a reflejar este hecho. Pero yo creo que aquí que George Winnick tiene un punto importante para hacernos. Nos dice que nuestra justificación o nuestra salvación, ahí si quisieras, dice nuestra justificación pertenece a nuestra persona y a nuestras acciones. En otras palabras, la justicia de Cristo cubre a nuestra persona y también a nuestras obras, a nuestro actuar, ¿no? Y sigue diciendo esto, hay muchos pecados aún en nuestros mejores servicios, nuestras mejores obras, pero Cristo los quitará, quitará la iniquidad de nuestras cosas santas y procurará aceptación con ellos. Así que, mientras el cristiano llega ese día de juicio vestido con la justicia de Cristo que cubre a nuestra persona y nuestras obras. Y claro, para con ellos quienes no están cubiertos por la justicia de Cristo, qué cosa más horrífico será aquel día. Algo más importante que esta cuestión, algo más urgente, importante, preguntar y saber que yo estoy bien con Dios. Yo he colocado mi fe sobre el Señor Jesucristo. Yo he dejado mis pecados atrás por su gracia. Yo quiero vivir para con Él. Yo quiero vivir según la luz de su verdad. Yo quiero vivir para su gloria. Estoy confiando en la obra que Él ha hecho. Y sabes, yo no podría evitar pensar en esa mañana mientras yo leo ese pasaje de nuevo. Cristo, en estos últimos capítulos, nos ha llevado a este punto, ¿verdad? Y ahora yo creo por tercera vez, en esos últimos capítulos, y antes de eso también, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, no, nos han dicho en muchas de las catedrales europeas, mientras te acercas a una puerta, la puerta de entrada de esas catedrales, había un cosa que se llama tempano. Es un dibujo, si fuera del último juicio. Y mientras la gente de Dios en siglos pasados entraba en esa, se preparaba para entrar en el servicio en aquellos días, ¿no? Podrían ver encima de esa puerta esa ese dibujo del último juicio. En otras palabras, estaban siendo animados a pensar y vivir la vida hoy, tenerse en nuestras mentes siempre, mientras vivimos, mientras pasamos nuestro día diario, porque tú no vas a ver eso en el mundo. El mundo nunca te va a recordar que hay un juicio, un día de juicio. Solo recibimos esto aquí, en la palabra de Dios. Así que yo creo que la razón por qué Juan nos repite eso muchas veces en Apocalipsis, para colocar frente a nuestras mentes y ojos, para transformar la forma que pensamos y cómo vivimos, tener las últimas cosas de la muerte y juicio y todo eso siempre delante de nuestros ojos, vivir la vida a la luz de esto día tras día. Y por los que están escuchando y pensando en eso hoy, para nosotros regocijar en el hecho de que Pablo nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo, que en aquel día tú no tienes que escuchar la sentencia que mereces, culpable. Puedes escuchar la sentencia que Cristo ha ganado para ti en la cruz, no solamente de no culpable, sino de justo. Y esas son las buenas noticias para nosotros, vivir esa vida y predicarla, ese mensaje y predicarla y compartir con ellos, con quien vivimos entre cada día. Que Dios nos dé la gracia para hacer eso. Déjenos orar juntos, poniéndonos de pie mientras oramos. Dios de gracia, tenemos tantas gracias por una vez más darnos esta imagen de la vida de este mundo. Gracias por los ánimos y los desafíos que hemos estudiado aquí. Pedimos a nuestro Dios que esas cosas serían actuales, verdaderas a nosotros, que no serían cuentos en un libro, sino serían grandes realidades y verdades en nuestras vidas, que nuestra vida sería vivida a la luz de estas cosas. Señor, que tú por tu gracia harías una gran cosa ahora de tomar y levantar muchas más por tu reino entre aquí y ahora. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.